Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com al programa de Tertulias Intercontinentales. Este podcast lo emitimos todos los lunes y hoy, como que estamos ya en puertas, casi pisando la Navidad, vamos a hacer algo muy especial. Y para ello hemos decidido traer aquí al programa a una de las personas que más éxito ha tenido a lo largo del tiempo en esta faceta, contándonos cuentos de magia. Y es que ella, Kunsol Ford, que por supuesto yo sé que ya han adivinado nuestros oyentes de quién se trataba, pues ha seleccionado un par de cuentos preciosos, además de que tratemos con otros temas sobre la Navidad. Vamos a saludar a Kunsol y nos vamos a meter ya mismito a preparar este podcast que les tenemos como especial para esta semana. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, con el tema de la Navidad, pues claro, de cuentos de Navidad, como tú sabes, hay muchos. Pero la mayoría de estos cuentos, no sé por qué, pero son más bien tristes. O sea, en fin, en el mundo de los cuentos ha habido siempre una tendencia entre, de la Navidad me refiero, entre esotéricos y fantasmas, porque el famoso cuento de la Navidad del señor Scrooge aparecen tres fantasmas, el pasado, el presente y el futuro. Esto se conoce un montón,
sí,
este cuento, ¿no?
Claro.
O sea que aparecen cosas del otro mundo, en fin, hay supersticiones, tradiciones, esto está, bueno, liado de mala manera, ¿no? Hay de todo. Y claro, a mí los cuentos de Navidad que son tristes no me gustan precisamente porque son tristes.
Claro.
Yo quiero pensar que para la Navidad hay que estar contento y hay que hacer fiesta y hay que disfrutarlo. Y claro, si contamos cuentos tristes, pues se nos va a caer la moral, ¿no? Y eso no conviene.
No. Definitivamente.
¿Vale? Entonces, bueno, pues yo, de todo lo que tengo por ahí, he escogido un par de cuentos que, aunque tienen algún que otro matiz, digamos, un poco triste, pero no es como para ponerse a llorar, o sea, es diferente, ¿no?
Sí.
Y aquí espero que os gustará, porque es muy especial. Y vamos a ver, este cuento, el primero que he preparado, pues es un cuento de origen inglés, pero no sé de dónde, ¿eh? Y se llama La tía Matilde y el señor Howe.
¡Anda!
Ah, por eso te digo, lo he escogido porque se ve, es como raro, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada, ya puedes empezar cuanto puedas.
A ver qué os parece.
A ver.
Bueno, pues había una vez en una pequeña ciudad de provincias en Inglaterra. Vivían en una bonita casa con jardín y tal, tres hermanas. Estas tres hermanas tenían a su vez también un hermano que vivía en la capital, en Londres. Y con este hermano pues no se llevaban ni bien ni mal, o sea, estaban distanciadas, para decirlo así. O sea que la cosa se centra en las tres hermanas concretamente. La hermana mayor se llamaba Hortensia. Y Hortensia era la viuda de un general que había muerto en batalla defendiendo Inglaterra y todos sus valores. Y con este motivo, pues ella, al ser viuda de un héroe, pues tenía un prestigio en la sociedad tan cerrada del pueblo este, o sea, de esta pequeña ciudad donde vivía, pues tenía un protagonismo que era pues una señora de lo más respetada. Y por este mismo motivo era la jefa de casa, la que mandaba, organizaba y decidía. Bueno, la segunda hermana se llamaba Rosa, y Rosa era una mujer que en su juventud había sido bellísima, una belleza espectacular, y como sucede muchas veces en las más guapas, al final se quedó soltera, porque este no me gusta y este tampoco, fue despreciando todos sus pretendientes y al final se quedó soltera. Pero eso no impedía que ella viviera en un mundo de glamour, de moda, de belleza, que bueno, no pasaba una fiesta o una presentación en sociedad, cualquier evento, que ella no fuera la primera de estar entre los invitados. Bien, y la tercera hermana se llamaba Matilde. Y esta no era ni tan inteligente como Hortensia, ni tan hermosa como Rosa, pero tenía un gran corazón. Y era una muchacha que, bueno, había crecido siempre cuidando a los demás y vivía pues prácticamente como la Cenicienta, esclavizada, sirviendo a sus dos hermanas. Hasta tal punto que ella tenía sus aposentos en el área de servicios como si fuera una chacha, mientras que las otras dos vivían en la mansión como grandes señoras. Pero eso a Matilde no le importaba mucho. Ella tenía su mundo y tenía su jardín, que lo cuidaba muchísimo, y además era muy querida de todo el mundo, porque la gente pues la apreciaba mucho. Y pasaba una cosa muy curiosa, y es que todas las tardes, a eso de media tarde, por la calle pasaba un indio. Ese indio había venido con unos colonos desde Norteamérica y estaba a su servicio en una gran mansión. Pero él vivía en una cabaña al extremo de la calle, al otro lado. Así que todas las tardes pasaba por delante del jardín de Matilde. Y no hablaba con nadie, era un hombre que iba siempre solo. Pero como Matilde era una persona tan cariñosa y tan buena persona, pues cada vez que pasaba el indio por delante de la verja del jardín, ella le decía buenas tardes. Y el indio decía how, y pasaba de largo. Bueno, al no saber cómo se llamaba ni decía nada más, pues ella acabó llamándole el señor How, porque no sabía cómo se llamaba. Y a ella pues le hacía mucha gracia, pensaba que este señor, pues mira, también era su amigo. Ella lo había cogido un cariño y que todas las tardes lo saludaba. Bueno, así estaban las cosas, cuando de repente, un buen día, llaman a la puerta. Y Matilde fue a abrir y se encontró con lo siguiente. Había un criado que llevaba una carta, y a su lado había un niño que llevaba una maleta. Bueno, el criado le dio la carta, saludó y se fue. Y ahí se quedó en el vestíbulo el pobre niño con la maleta, más perdido que no podía estar. Bueno, a la vista de esto, bajaron las dos hermanas de sus respectivos aposentos. ¿Y este niño quién es? Bueno, resumiendo, abrieron la carta y aquello era lo siguiente. Este niño era su sobrino, hijo de su hermano que vivía en la capital. Al haberse quedado viudo hacía 3 años, su hermano había puesto a su hijo en régimen de residente en una gran institución, un colegio de mucho prestigio. Pero resulta que el colegio este año estaban de obras, y como el padre estaba de viaje por negocios, el director del colegio había decidido mandar al niño a casa de los parientes más cercanos, que eran ellas. Y por eso estaba ahí este niño, que se llamaba Tommy y tenía 8 años. Bueno, ¿y qué hacemos con este niño? Bueno, juntamente con la carta había un cheque generoso para cubrir la manutención y los gastos que podía traer el niño. Eso complació mucho a Hortensia, porque ella era la que se cuidaba del tema del dinero. Y claro, ¿qué hacemos con un niño, no? Entonces Hortensia le dijo, mira, yo a este niño no lo quiero en la casa, porque los niños lo ensucian todo, lo rompen todo, hacen ruido, son revoltosos y molestan. Así que el niño, nada. Te lo llevas a la cocina, se lo dijo a Matilde, te lo llevas a la cocina y le ponemos ahí un plegatín y ya con esto ya tú te cuidas de él, que no salga de la área de servicios, porque aquí en la casa no lo quiero ni ver. Bueno, el niño estaba viendo todo esto cada vez más asustado, pero Matilde se acercó y le dijo, oye Tommy, ¿quieres venir conmigo a la cocina a tomarte un chocolate? Bueno, cuando dijo la palabra mágica de chocolate, el niño ya le cambió la expresión. Pues vámonos. Y así que cogió al niño de la mano y se lo llevó para la cocina. Y al poco rato ya pues se habían hecho la mar de amigos, porque claro, ella le contaba cosas, le explicaba todo lo que harían, que cómo pasarían la Navidad, que tal y cual. Y el niño que no había salido del colegio en 3 años, porque su padre siempre estaba de viaje, se sentía rarísimo en un ambiente de gente que no conocía. Bueno, aquello era para él pues un descubrimiento, sencillamente. Y entonces, por la tarde, ella va y le dice, hoy te voy a presentar un amigo mío. Dice, es un indio. Y el niño, cuando oyó eso, se quedó parado. Sí, sí, es un indio que viene de Norteamérica, que lo trajeron unos señores que venían de allá. Y ahora te lo voy a presentar, que verás que te va a gustar. Bueno, el niño ya más impresionado y más con la curiosidad que llevaba, no sabía qué decir. Total, que por la tarde, lo tapa bien abrigado, porque hacía frío, ya salen fuera, se acercan a la verja y sí, a poco rato, vio que subía el indio todo vestido de negro, llevaba una chistera enorme y en la chistera llevaba clavada una pluma blanca de un águila, una maravilla. Cuando el niño vio aquello, se quedó con la boca abierta. En esto, ¿qué pasó el indio? Y ella le dice, señor Hao, le presento a mi sobrino Tommy, que ha venido a pasar las Navidades con nosotras. El indio frenó un poco la marcha, se miró al niño, escondió una especie de sonrisa y dijo, Hao, y pasó de largo. Y el niño todavía con la boca abierta, alucinado. Y le dice, ya ves, ya es amigo tuyo. Ah, sí, ya es amigo mío. Sí, sí, ya verás. Hoy cuando lo cuente en el colegio no se lo va a creer nadie. Bueno, total que para casa. Bueno, a la mañana siguiente, no solamente le presento al indio, le presento a los vecinos, y las señoras, ay, qué niño tan guapo, le daban besitos, le daban caramelos. Bueno, Tommy estaba alucinado. Jamás en su vida él recordaba haber tenido tanto éxito y ser el protagonista del afecto de tanta gente. No daba crédito a lo que le estaba pasando. Y así fueron pasando algunos días. Hicieron un muñeco de nieve, bueno, iban de compras, bueno, aquello era una fiesta todos los días. La tía Matilde se convirtió en un ángel para él. Total, que un día, que ya faltaba muy poco para llegar a Navidad, le dice Matilde, Tommy, mañana por la mañana me tendrás que ayudar a la cocina porque tenemos que hacer las tartas de whisky. ¡Ahí va! ¿Qué es eso de la tarta de whisky? Él no había oído hablar nunca de esto. Bueno, resulta que la tía durante todo el año recogía las monedas que le sobraban de los cambios de la compra y con ese dinero compraba los ingredientes para hacer unas tartas de whisky y regalarlas a sus vecinos como tarjeta de Navidad, como regalo de Navidad. Y él dijo, y este año, como está esto aquí, le haremos uno especial para el señor Hao. La que faltaba. Total, que ya me los tienes en la cocina, amasando harina, haciendo juerga, bueno, la mar de contentos, aquello fue una fiesta. Y por la tarde, cuando ya habían terminado, que estaba ya horneándose las últimas piezas que habían hecho, en la botella del whisky, porque esto era como una especie de bizcochos borrachos, para entendernos. Bueno, pues en la botella del whisky había quedado un par de deditos de whisky que habían sobrado. Y le dice la tía, oye Tommy, ¿tú has probado alguna vez el whisky? Y él dice, no, yo no, ¿qué va? Dice, pues vamos a bebernos lo que nos lo merecemos, que hemos trabajado mucho, venga. Cogió dos vasitos, y claro, al vaso del niño lo llenó de agua y le echó un chorrito de nada, de whisky. Pero claro, el agua cogió el color del whisky y al niño le pareció que aquello era, bueno, una borrachera, que no vea. Total, que se bebieron lo que quedaba del whisky y venga a reírse y venga a perseguirse por la mesa de la cocina ahí, que te pillo, que no te pillo, total, que armaron tal follón que las dos hermanas bajaron de sus habitaciones a ver qué pasaba en la cocina, que este jaleo. Y claro, me los vieron riéndose a base de bien con la botella de whisky vacía y pensaron lo peor. Y dijeron a Matilde, estás loca, ¿cómo es posible que hayas emborrachado a este niño? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá su padre? ¡Válgame Dios, qué escándalo! Bueno, le dijeron de todo. Claro, Tommy, que no se esperaba esta reacción, se quedó parado. Pensó, ¿habré hecho yo algo malo o qué, no? Y cuando se fueron, a Matilde le dijo, nada, tú tranquilo, no, ni caso. Eso porque nos tienen envidia que lo pasamos mejor que ellas dos. Total que, bueno, pues como no había habido caso, pues ahí se quedó la cosa. Y al día siguiente fueron a repartir las tartas a los vecinos. ¡Oh, qué alegría, por Dios! Una cosa estupenda. Y el último que tenían que repartir era la tarta de whisky del señor Howe. Ahí, esto era fuerte, porque claro, daba un reparo que no veas, si era su casa, era un atrevimiento y nunca había ido. Así que los dos armándose de valor, agarrados de la mano y con la tarta de whisky en un paquete, se presentaron a la cabaña del señor Howe y llamaron a la puerta, pero resulta que no estaba. Y bueno, más aliviados que otra cosa, pues en fin, dejaron la tarta a la puerta, ahí en el suelo, y vámonos. Lo que no se dieron cuenta es que el indio estaba arriba de un árbol y los estaba espiando sin que ellos se dieran cuenta. Bueno, eso acabó así. Y finalmente llegó el día de Navidad. ¡Ay, qué fiesta, por Dios, qué contentos! Matilde estaba radiante, todo el mundo contento. Y bueno, hicieron los tradicionales regalos de Navidad. Hortensia le regaló a Rosa unos guantes bordados preciosos. La Rosa le regaló a Hortensia una mantilla de las más finas que encontró para los eventos sociales. ¿Y para Matilde qué? Pues para Matilde, como nunca salía de casa, pues con una bufanda y unas pantuflas quedó la cosa arreglada. ¿Y para Tommy qué? Pues Tommy no tenía nada, porque como ellas no estaban acostumbradas a tener niños, no se habían acordado de él. Bueno, pobre Tommy se quedó un poco triste. Pero entonces la tía Matilde le dijo, Tommy, de arriba del desván te voy a bajar un regalo que no te lo imaginas. Caray, el niño se puso contento. A ver qué será eso. Y la tía Matilde, que por las noches había hecho algún trabajo manual que otro por arriba del desván, bajó con una cometa preciosa, toda blanca, con un pájaro azul pintado con las alas abiertas, maravillosa. Cuando Tommy vio aquella cometa, bueno, le saltaban las lágrimas, se quedó que no podía ni hablar, porque él nunca había tenido una cometa en su vida. Así que dice la tía, vamos a hacerla volar. Y rápidamente salieron a la calle. Aquel día el viento colaboró lo suyo y la cometa se levantó para arriba, que era una maravilla. ¡Qué gritos, qué risas, qué ganas de tirarse por el suelo de contento que estaba! Bueno, Tommy no cabía en sí de gozo. Y todo este follón y todo este barullo lo estaba observando también el silencioso señor Howe desde arriba de su árbol. Bueno, así que pasaron el día de Navidad disfrutando a más y mejor. Y después de todo esto, los demás días pasaron tan deprisa, pero tan deprisa que no se dieron cuenta que un día llamó a la puerta el señor que lo había traído con otra carta. Venía a recoger a Tommy para llevarlo al internado de nuevo, porque se habían terminado las fiestas, se habían terminado las obras y empezaba el curso otra vez. Bueno, el llanto y la despedida, aquello fue una cosa. El niño agarrado a la tía, que no la quería soltar de ninguna manera. Total, que mientras estaba consolándole y diciéndole que ya volverás a venir y qué tal, el criado puso la maleta dentro del carruaje. pero nadie se dio cuenta de que un individuo silencioso había pasado por allí, cerca de la carroza esta. Bueno, total que el niño, pues en fin, resignado que remedio, al final tuvo que subirse al carruaje y volver al internado. Pero la sorpresa que tuvo cuando abrió la maleta, porque dentro de la maleta había aquella pluma blanca de águila que el señor Howe llevaba siempre en el sombrero. Era su regalo de Navidad y se lo había puesto allí sin decir ni una palabra. Bueno, entonces pasaron los años y Tommy se convirtió en un abogado famoso. Y en su despacho, en un lugar de honor, puso una vitrina. Y en esa vitrina había en exposición una cometa blanca pintado de azul, un pájaro maravilloso, y a sus pies una pluma de águila preciosa. Y eso, los clientes no sabían por qué estaba aquello allí, pero en realidad aquello era un recuerdo de la mejor Navidad de su vida.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y ahí se acaba el cuento.
Qué bonito, ¿eh?
¿Has visto?
¡Qué bonito! Desde luego, lo de la Navidad, como tú bien comentabas al principio, se mira con ojos tan diferentes. Hay personas que le entusiasma que llegue la Navidad, la viven ya desde tiempos, pues yo que sé, que te podría decir, a lo mejor como un mes o dos meses antes, ¿no?
Pues ya sí, están. Ya lo creo. Sí.
Y sin embargo hay otras personas que no les gusta nada, que incluso yo creo que le tienen pavor a que llega esta fecha del año, ¿verdad, Consuel?
Bueno, eso depende también de la situación de la persona, porque hay personas, por ejemplo, que viven solas, que se sienten, pues, en fin, no pueden compartir estas fiestas con familia o con amigos, y entonces, pues, como ven que las demás personas sí que lo hacen, pues lamentan no tener esta compañía, ¿no? Sí. Y entonces cuando uno no puede disfrutar como otros, pues o le da por despreciarlo o le da por entristecerse, pero las reacciones pueden ser muchas, pero siempre se debe, yo creo que más que nada, a un problema de vida social, de comunicación con las familias. Y por otro lado también está el aspecto religioso, no todo el mundo tiene la misma concepción de la religión como para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Ahora, hay personas que centran más su atención al año nuevo, porque eso sí que no tiene nada que ver con la religión, es un hecho que se constata en todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces se inclinan más por celebrar el año nuevo que no por celebrar la Navidad. Aunque claro, si la Navidad comporta pues unas vacaciones o un dinero extra del trabajo, de lo que sea, nadie dice que no, eso también es cierto. Porque yo recuerdo que en cierta ocasión alguien dijo que bueno, que si uno no es católico, ¿para qué tiene que hacer vacaciones por Navidad o por Semana Santa? Si no es lo suyo, pues que vaya a trabajar, ¿no?
Claro.
Pero claro, a ver, porque si no, si, o estamos o no estamos en el tema, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, entonces resultaría que los islámicos tendrían que hacer vacaciones en otra época, los orientales en otra, y habría un cacao impresionante para los efectos laborales. Entonces, claro, de una manera globalizada, pues se ha puesto como norma celebrar la Navidad y el Año Nuevo en una fecha concreta, que la gente, pues en su mayoría, lo celebran así. Y entonces, pues bueno, aquí hay, como te digo, hay formas de ser distintas y tradiciones diferentes, supersticiones también, que déjalo, porque esto ya te digo, hay cada cosa rara que dices, ¿cómo es posible que esto pueda creerse la gente que va a funcionar? Pero sin embargo, pues por probar que no quede, lo que se dice, ¿no? Mientras algo traiga suerte, se apuntan a lo que sea. Entonces, pues bueno. Pero concretamente lo que hablábamos de celebrar la Navidad, pues hay también una vertiente de esto, que es el recogimiento espiritual de la Navidad. Y esto se celebra, pero muy, muy poco comparado con lo otro, ¿sabes?
Sí, yo creo que fíjate, en como fiesta religiosa, Uh-huh. Incluso para la, por supuesto, para las personas que creemos, ¿no? Para los creyentes, uh-huh. Yo creo que es más propicia la Semana Santa que la Navidad.
Bueno, claro, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque, en fin, es lo que decíamos antes de la tristeza, ¿no? La Semana Santa se envuelve con un halo de tristeza porque estamos hablando, pues, de la muerte y de la resurrección.
Claro.
Y esto, claro, es como estar de luto, ¿no? Uh-huh. Esto se siente mucho. En cambio, un nacimiento es una alegría, es algo que la gente pues se lo pasa bien. Y cuando hemos de recordar qué nos gusta más, aunque nos guste más pasarlo bien, tenemos más tendencia a lo de pasarlo mal. O
claro.
sea, ¿sabes? O sea,
sí, 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 sí.
Cuando uno es muy feliz, dice, después de esto ya puedo morirme, ¿no?
Sí.
En cambio, cuando uno es desgraciado, nunca lo dice. ¿Por qué? ¿Le gusta sufrir? ¿O qué pasa?
Es verdad.
¿Es verdad o no?
Sí, totalmente, totalmente cierto.
O sea que nos va más el morbo, digamos, entre comillas, ¿no? Nos va más el morbo del sufrir.
Sí.
Porque la vida es un sufrimiento, esto es un valle de lágrimas y tira que te va morena. Entonces todo esto, vale. Ahí se nos va la mano. En cambio, cuando se trata de disfrutarlo, pues parece que como es que de vergüenza de confesar que uno se lo pasa bien. Y eso es una tontería, es mejor pasarlo bien.
Hombre, claro.
No hemos venido a pasarlo mal, lo hemos venido a pasarlo bien. Lo que pasa es que no lo sabemos hacer de mejor manera, pero en realidad la vida es un regalo, pues entonces disfrútalo, ¿no? ¿Por qué te vas a amargar la existencia? Si es una tontería.
Exacto.
Pero ¿qué le vamos a hacer? La manera de ser de la gente en general, pues es eso, tener más tendencia a que vaya la fatalidad que no la felicidad. Es una pena, pero es así. Y claro, pues ahí es donde la Semana Santa, como tú muy bien dices, pues atrae este sentimiento de dolor. ¿Vale? Sí. En cambio, ves aquí también aquello que hemos dicho de tradiciones, pues había antiguamente la costumbre, que también es simpático esto, de pasar la noche buena en vela. ¿Tú sabes cuando la gente está en la sala de espera de un hospital porque la mamá va de parto y todo el mundo esperando si será niño o será niña, que eso lo hemos visto montones de veces en películas y en otras circunstancias?
Sí.
Pues entonces había la costumbre de poner un tronco muy grande de leña en el fuego y que ardiera toda la noche, y toda la noche la gente en vela esperando el nacimiento, como si estuvieran en una sala de espera de una clínica, igual.
Uh-huh.
Y entonces este nacimiento se producía cuando cantaba el gallo al salir el sol.
Claro.
El sol rompe la oscuridad, rompe la noche, y entonces al cantar el gallo parecía que Jesús había nacido, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces la gente se iba a misa, de ahí viene lo de la misa del gallo, que iban a la primera misa cuando cantaba el gallo al amanecer. Lo que pasa es que por comodidades distintas, pues al final la misa del gallo se hace a las 12 de la noche.
A la noche, claro.
Que el gallo está durmiendo, que no veas. Y entonces ya me dirás tú, ¿qué tiene que ver la misa del gallo con las 12 de la noche? Nada de nada.
Nada, nada.
¿No? Porque esta es la cuestión.
Sí.
Entonces, claro, cuando la gente venía de misa a las 5 de la mañana, como ya estaban tranquilos porque ya sabían que había sido niño, ¿no?
Claro.
Pues entonces se iban a dormir. Y hasta la hora de comer, entonces sí se hacía la comida de Navidad y todo esto, pero después de hacer toda esta ceremonia de la espera del nacimiento.
Para
y
que
esto
vea,
ya,
sí,
hay esto ya no se hace.
¿Qué
ni
va? ¿Qué va?
Ni hablar.
Nada, nada absoluto.
Pero el origen, digamos, el espiritual, el origen religioso en este sentido, era pasar la noche en vela, la noche buena, no celebrándolo a base de bien, sino en oración o en meditación o en espera, viendo cómo ese tronco iba ardiendo toda la noche, se mantenía el fuego encendido, para que hubiera esta calidez de la espera del nacimiento. Se hacía una cena fría o así para pasar la noche, pero el caso era que había que estar en vela, esa era la cuestión. Y luego, pues claro, esto se ha perdido, como otras muchas costumbres, y hoy día, pues cada uno lo celebra como mejor le parece, y ya está, es así.
Sí, 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 y ahondando un poquito en lo que tú acabas de contarnos sobre el tronco, un tronco con las chimeneas ardiendo, pues figúrate que también esa misma, pues yo creo que esa misma historia se da en Francia, viene también, procede mucho de Francia, porque ellos, los franceses, también elegían el tronco más bonito que tenían y lo adornaban. Y lo ponían en la chimenea para que después estuviera ardiendo pues todo el tiempo que durara el tronco. Se suponía que bastante tiempo, porque claro, ya elegirían un tronco grande, ¿no?
Que durara la noche.
Exacto, ¿no? Pero lo adornaban y tal. Y después ya esto, como lógicamente las chimeneas pues han ido un poco en desuso, ¿no? Aunque entre otras cosas porque en las casas sí, pero en los pisos pues no se puede poner. Pues hace un simulacro de ese tronco, pues con el tronco de Navidad, pero ya en dulce. O sea que cómo se va repitiendo la historia de un sitio a otro, ¿verdad? Y van emulándose una con otra. El caso es que se asimilan bastante, ¿no?
Sí, claro, porque es que el árbol no deja de ser un símbolo muy importante en muchas tradiciones. Y por ejemplo, pues las personas mismas tenemos el árbol genealógico, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de ahí decimos que echamos raíces, igual que un árbol. El cuerpo se llama el tronco, la columna vertebral se la llama el tronco también. Luego tenemos las ramas familiares, los parientes, la mata de pelo, pues figuraría las hojas o lo que fuera de un árbol, etcétera, los frutos sería pues los hijos. En fin, el caso es que hay una similitud entre el culto del árbol y las personas mismas, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues claro, también está claro el árbol de Navidad, que esto ha sido también una tradición. Pero en realidad también esto nos lleva a culturas muy antiguas que también se veneraban los árboles como símbolos de la naturaleza, y además piensa que de un árbol se hacen montones de cosas y la gente dependía mucho de los árboles porque se hacían los muebles, las casas, los puentes, en fin, cualquier cosa. De un árbol se hace una cuna y de un árbol se hace un ataúd, de un árbol se hace de todo.
Claro.
Entonces, claro, el árbol era un símbolo de vida, como el agua o como el fuego. Era un... Además, cuando un árbol ya no sirve para nada, todavía sirve para hacer fuego, para calentar. La ceniza de un árbol sirve para abonar la tierra y para pasar la colada. O sea que hasta la ceniza se aprovecha, ¿no?
Sí.
De un árbol. Entonces, claro, una fuente tan grande de ayuda para el hombre como son los árboles, pues efectivamente tiene que ver con la religión y con las tradiciones. No se puede separar una cosa de la otra así como así, hay siempre una relación. Eso. Aunque sea de más lejos o de más cerca, pero que la hay, la hay. Y si no, ¿qué haríamos sin árboles, sin purificar el ambiente? Estaríamos, puede que estaríamos todos contaminados ya, ¿no?
Desde luego. Y tanto que
o sea
sí,
que
sí.
En los bosques hay mucha vida que procede de los árboles. No solamente los pájaros, que también tienen derecho a tener su casita ahí, sino que también pues los frutos del bosque y todas las bondades que da la tierra en este sentido. Hay gente que si lo sacas del bosque, pues bueno, lo matas. O sea, no solamente los bosquimanos, que ya son los autóctonos de ahí, sino otra clase de personas que también viven muy pegadas a los bosques. Y entonces, pues claro, el árbol como un símbolo de Navidad, pues ¿por qué no? Si es estupendo. Además es muy bonito y se decora y se pone... Mira, por ejemplo, el origen de esto del árbol, lo que significa el árbol, según la antigua tradición, el árbol de Navidad, quiero decir, ¿eh?
Sí,
pues,
claro.
Bueno, la estrella que se pone arriba simboliza la fe. Las bolas, los adornos del árbol son los dones de Dios. Después, las luces recuerdan la luz de Cristo. y la forma triangular del árbol representa la Santísima Trinidad. O sea que fíjate a dónde hemos ido a parar con semejanzas entre el árbol y la fe de las personas, ¿no?
Claro.
O sea que, en fin, eso es lo que a mí me parece, es muy bonito y tal, ¿no? Y luego tenemos el Belén, como no, y así pues vamos haciendo, mira.
El Belén que con diferentes nombres, porque por supuesto, porque sí. Claro, en cada sitio sí. Se llama de una forma distinta, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo creo que es lo que más tradición tiene.
Bueno, según parece ser, el Belén lo inventó San Francisco de Asís. Uh-huh. Tengo yo aquí una fecha que la buscamos por internet en 1223.
Fíjate.
San Francisco de Asís hizo un Belén con figuritas que hizo él mismo para enseñar a la gente que no sabían ni leer ni escribir ni nada, pues cómo había sido la adoración de los pastores y todo esto. Uh-huh. Y dice la tradición que hizo un niño Jesús, él lo hizo, y que el niño Jesús cobró vida en el momento de la Navidad. Bueno, en fin, eso son leyendas, ¿no?
Sí, claro.
Y parece ser que el Papa Juan Pablo II... nombró a San Francisco de Asís el patrón universal de los belenes.
Ajá.
Ya que, fija, esto es una fecha, bueno, esto sale pues en internet, lo encontramos uh-huh. por ahí y lo apunté porque dijo, mira, se lo voy a comentar que igual pues es simpático de saber, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y claro, y entonces pues bueno, tenemos también pues las tradiciones de los regalos de Navidad para los niños. Esto también tiene lo suyo, porque en cada país se hace de distinta forma.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, pues una cosa que es muy simpática, en Italia los regalos para los niños de Navidad los trae Santa Lucía. Que aquí en Santa Lucía, pues es...
La patrona de los ciegos, sí.
Y de las modistillas,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Pero bueno, pues aquí en Italia parece ser que la tradición es que Santa Lucía baja del cielo montada en un burrito que tiene unas alforjas mágicas. Entonces ella pasaba por las calles y los niños dejaban el zapato en la ventana o en el balcón con una carta con las peticiones que querían ellos de regalos. Y entonces también dejaban un saquito con comida para el burrito.
Un
pan o hierba o lo que fuera que comiese. Entonces bajaba a Santa Lucía, cogía la nota del pedido y entonces pues buscaba en su alforja mágica, sacaba el juguete o el regalo que hubiera pedido el niño y se lo dejaba en la ventana. Y luego pues daba de comer al burrito con el regalo que había puesto para el burrito. Y esta era la costumbre antiguamente de los regalos de Navidad para los niños.
Sí, o sea, fíjate que hablando de ir a Italia, Cunsol, el año lo reciben con lentejas.
Ah, bueno, eso de las lentejas también tiene los
claro,
suyo.
Cosa que aquí en España son con uvas, pero lo curioso es que aquí,
sí, exactamente.
Lo curioso es que lo de las uvas de aquí en España vino sí. a raíz de que un año, en 1900 sí. y algo, no recuerdo, hubo sí. una cosecha tan inmensa de uvas
sí.
que no sabían,
sí, exacto,
qué,
sí.
no sabían qué hacer con ellas y dijeron, mira, nos vamos a inventar esto de las 12 uvas para que pues por lo sí. menos sirvan de algo, no haya que tirarlas, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Así es, eso es muy cierto. Y bueno, ¿y qué te diré yo? Ahora que me has dicho esto de las lentejas, me he acordado yo de otra cosa que también tiene que ver con las lentejas. Resulta que hay una tradición islámica sobre las lentejas, precisamente, que se ponen en 5 lentejas en remojo,
ajá.
en un líquido como de plantas aromáticas o té, lo que
sí.
sea. Y entonces, el día 1 del año nuevo, hay que comerse, tragarse de una en una las 5 lentejas.
Ajá.
Porque estas lentejas simbolizan la fe, la oración, la purificación, el ayuno y la peregrinación.
Ajá.
Y parece que después de esto, uno queda purificado para pasar todo el año, pues limpio de todo lo que tuviera del año anterior. O sea, nuevo, empieza nuevo, ¿no? Uh-huh. Empieza de nuevo. O sea que el tema de las lentejas, anda que no. Y también se puso también, no sé pues si por aquí también, pero aquí se puso de moda hace tiempo un tarrito de arcilla o así, que tenía un puchero de lentejas. ¿Tú lo habías visto esto? Porque
no,
aquí se
puso
de moda. Bueno, que decía que eran las lentejas de la suerte.
Ajá.
Vale. Y aquí cuando una cosa te tiene suerte, la compra todo el mundo, sea lo que sea.
Ya.
Yeah. Entonces, pues esta olla, así como, ya te digo, como un vasito más o menos de grande, ¿no?
Uh-huh.
Y tenía pues todo, las ollas de barro de siempre.
Uh-huh.
Y estaba llena como de lentejas y luego lo pintaban de purpurina, así doradito, como si hubiera monedas, y decían que las lentejas pues se convertían en dinero o en monedas o en fertilidad o lo que sea.
Yeah.
Como eso de echarle arroz a los novios cuando salen de la iglesia.
Sí.
Pues era un símbolo de fertilidad, fíjate. Entonces, claro, hoy día parece ser, gracias a Dios, que la cosa ha ido cambiando.
Sí.
Y ahora se tiran mucho pétalos de flores.
Pétalos de rosas. Sí,
exacto.
Sí. Ya
porque
incluso no te dejan prácticamente,
sí, exacto,
en ninguna iglesia, porque además es peligroso, incluso te puede...
Ya lo creo. Cuando yo tocaba en las bodas, la mujer del sacristán, bueno, estaba que lanzaba bombas porque tenía que barrer montones de kilos de arroz. Tanta gente que pasa hambre y tenemos que tirar este arroz, qué lástima, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Y decía, se nos va a resbalar a alguien y ya verás tú.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea que ahora, gracias a Dios, esto del arroz ya se ha ido,
sí,
perdiendo.
Sí, ya pues ha perdido bastante.
Pero bueno.
Sí, sí. Pues fíjate que lo de las lentejas viene de bien antiguo, ¿no? De Saúl y Jacob, ¿no?
Sí, claro, el plato,
el plato de lentejas, ¿no?
Ahí. Bueno, es que vamos a ver, la lenteja es una legumbre que es muy muy buena para la salud,
sí,
tiene mucho hierro.
Claro.
Y esto, pues claro, parece ser que era importante para como referente de alimento,
sí,
más que el arroz o que el trigo.
Claro.
Esto luego ha ido evolucionando, porque, en fin, pero uy, las lentejas, madre mía, ha sido una cosa que ha alimentado al mundo entero.
Pues
es,
sí,
increíble.
Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues yo creo que un cuento para cerrar este...
¿Lo
tenemos para cerrar este magnífico,
sí,
especial que estamos dedicando a la Navidad?
Pues sí, ya lo creo. Bueno, también debo decir antes de terminar que es tradición, la noche de Reyes hay que pedir 3 deseos, pero espirituales. No aquello de dinero, no, esto nada. Deseos espirituales. Entonces parece ser que eso sí que sucede. Yo nunca he tenido ocasión de comprobarlo por más deseos que pueda manifestar, pero en fin, a veces uno ya no se acuerda ni de lo que ha deseado, ¿no? Pero bueno, es una costumbre como otra cualquiera.
Uh-huh.
Bueno, pues mira, vamos a ver. Tengo aquí otro cuento, que este es más tradicional que el otro que hemos contado, pero que también es muy bonito. Y se titula Los 10 hijos del zapatero. En los cuentos, generalmente, los protagonistas tienen oficios humildes y luego es para mejorar esa posición, ¿no? Pero en este cuento concretamente, pues simplemente es un hombre que es zapatero, se quedó viudo y tiene 10 hijos. Y claro, en aquellos tiempos alimentar tanto niño pues era muy difícil, ¿no? Entonces, claro, la vida de esta familia pues era muy precaria en este sentido.
Y ya no te digo ahora, ¿eh, Curso?
Exactamente.
Ahora ya sería imposible.
Pues sí, 10 hijos, fíjate. Bueno, total que llegó el día de Navidad, la Nochebuena, y el padre dijo a los hijos, mirad, hijos míos, como somos tan pobres, pues hoy solo podemos hacer sopas, no tenemos nada más. Y los niños, ay papá, otra vez sopas, pues sí, todo el mundo tiene banquetes y comida y nosotros nada, pues es que no tenemos dinero, simplemente somos pobres y hay que resignarse. Pero bueno, la Navidad no es solo comer, hay que celebrar el nacimiento del niño Jesús. Así que vamos a estar muy contentos y lo vamos a pasar muy bien y vamos a cantar. Eso no nos lo puede quitar nadie. Venga muchachos, a cantar. Y bueno, los niños que me has dicho empezaron a pegar golpes con tapaderas y con cazuelas y con sartenes y todo lo que tenía a mano, y venga a cantar a voz en grito, venga a reírse, y ya no se acordaban ni de que eran pobres ni de nada, se lo pasaban muy bien. Y bueno, con toda esta juerga que se montaron en casa, resulta que enfrente mismo de donde vivía el zapatero había una gran finca donde vivía un gran señor. Y este señor estaba escuchando el jaleo que montaban los niños y le molestaba mucho. Así que le dice a su mayordomo: vete a casa del zapatero y dile que hagan el favor de callarse, que todo este ruido me está molestando. Bueno, sí señor, el criado pues se fue, llamó a casa del zapatero, dice: mire, de parte de mi señor, que sí hacen el favor de callarse porque le molesta el ruido. Y dice el zapatero: mira, dile a tu señor que hoy es Nochebuena, estamos de fiesta, y si le molesta el ruido, que se aguante, porque aquí no se calla nadie. Esto es una fiesta y lo estamos pasando muy bien. Y que usted lo pase bien. Y lo dejó ahí en la puerta. Bueno, así que el criado volvió otra vez a casa del señor rico y le dijo: pues el zapatero dice que están de Nochebuena y que tienen todo el derecho de divertirse y que no se van a callar. Vale, hombre. Entonces el señor rico, más molesto todavía, dice: vale, pues esto lo arreglo yo. Cogió una bolsa de dinero y le dijo al criado: llévale esta bolsa de monedas de oro al zapatero para que se callen los niños. Le compro el silencio, que quiero estar tranquilo. Vale, el criado cogió la bolsa y se fue otra vez a casa del zapatero. Y le dice: pues de parte de mi señor, aquí tiene usted esta bolsa de monedas de oro para que los niños se callen porque le molesta el ruido. Bueno, entonces claro, cuando un zapatero vio aquella fortuna, que para él aquello era, bueno, una fortuna inmensa, pensó: la de cosas que podría yo con este dinero, comprarle ropa, comprar comida, y tenía un niño enfermito, las medicinas y todo. Dice: pues vale, vale. De acuerdo, me quedo el dinero y ya miraremos de no hacer ruido. Vale, el criado se fue y entonces el zapatero reunió a los niños y dice: mirad, hijos míos, aquí nos han traído este dinero para comprar las cosas que nos hacen falta, pero a cambio hay que callarse porque molestamos al vecino. Y claro, los más mayores lo comprendieron, pero los más pequeños, que estaban tan embalados cantando, empezaron a llorar. Yo quiero cantar, yo también, y con lo bien que nos estábamos pasando, y ahora no podemos cantar, y qué dirá el niño Jesús si no cantamos, se dirá que no nos acordamos de él, que yo quiero cantar, que yo también. Total, que el zapatero dijo: vale muchachos, vamos a arreglar esto, le devuelvo el dinero al señor rico y todo el mundo a cantar, bien, todos contentos. Así que el zapatero cogió el dinero, se fue a casa del señor rico. Él dice: mira, los niños quieren cantar, así que aquí se queda el dinero y que usted lo pase bien. Bueno, entonces el señor rico, cuando vio esto, se enfadó más todavía y se presentó a casa del zapatero. Y cuando entró allí y vio todos aquellos niños allí, dice el señor rico, dice: mira, yo estoy harto de estar solo. Y como tú tienes tantos hijos, he pensado una cosa. Véndeme uno de tus hijos, que con tantos que tienes alguno te debe sobrar, y así yo tendré a alguien que me haga compañía, lo educaré, será una persona honorable, le haré mi heredero, etcétera, y con el dinero que te dé por este hijo que me vendes podrás cuidar a los otros y así yo también tendré compañía. Hombre, el zapatero esto sí que lo dejó sorprendido. Pues yo no sé qué hacer, pero en fin, a ver, ¿qué se puede hacer al respecto? Sí, claro, todos saldremos ganando, porque sí, sí, claro, bueno, pues nada, niños a alinearse. Bueno, se ponen los niños en fila del más mayor al más pequeño y empiezan a pasar revista. Y dice el zapatero: el primero era un niño. Dice: mire, este es el mayor. Y claro, me ayuda en el oficio y usted comprenderá que no me puedo deshacer de él porque me hace mucha falta. Yo, no, claro, claro, de acuerdo. Luego venía una chica. Dice: bueno, esta chica no se la puedo yo vender de ninguna manera porque hace de madre de los otros. Desde que murió mi esposa, ella lleva la casa, lo cocina, cuida a los niños, todo, no se puede. No, no, claro, no comprendo. Luego venían dos niños gemelos. Dice, estos dos están tan unidos que si los separo, bueno, se podrían morir de pena y no los puedo separar. Están siempre juntos, como usted puede comprender. Sí, sí, claro, claro, lo entiendo. Vale. Luego venía una niña. Dice, ¿y esta qué? No, y esta ni hablar. Esta niña es el vivo retrato de su madre. No podría vivir sin ella. Imposible. De acuerdo. Luego venía otro niño. ¿Y este qué? Oh, este es un revoltoso. Oh, no para quieto. Si usted tuviera este niño, no lo dejaría vivir. No, no se lo recomiendo. Este niño no sirve. De acuerdo. Luego venía otro niño. ¿Y este? Oh, este no, pobrecito. Está enfermo. Es un niño débil de salud y no lo podemos. No, si no fuera que su hermana lo cuida, este pobrecito ni hablar. No se puede ir. Vale. Luego venían tres niños más que estaban todos de unas edades muy parecidas. Dice, y bueno, ¿y de estos qué? Dice, hombre, no, estos son muy pequeños, usted comprenderá que si le vendo uno, los otros dos se van a morir de pena y de tristeza, lo van a echar de menos, no se puede de ninguna manera. Dice, parece mentira, con tantos niños que tengo y no me sobra ninguno. Bueno, y el señor rico dice, pues yo no me quiero quedar solo. Dice, pues quédese a cenar, hombre, si tenemos sopa para todos. De sopa, ¿qué sopa ni sopa? Todos a mi casa. Y bueno, todos los niños se fueron a casa del señor rico y ahí celebraron la Nochebuena como nunca la habían celebrado en su vida. Y ahí se acaba el cuento.
Pero qué maravilla, porque al final el hombre que en principio era tan hueso duro, ¿no?
Exacto.
Es que no es por nada, pero la Navidad hace un efecto maravilloso en las personas,
pues sí. Pues sí, así es. Y así, pues bueno, así es como tenemos este cuento.
Sí, y así es como de alegre y de feliz vamos a darle el punto final a este podcast de tertulias intercontinentales que hemos dedicado de modo especial hoy la Navidad.
Exactamente.
Así que un día más, Consol, te agradezco enormemente que hayas dedicado tu tiempo para nuestros oyentes.
Encantado de estar con vosotros.
Así que ya vamos a decirles a los oyentes que si nos quieren escribir pueden hacerlo al correo que es tertulias@eiberoamerica.com o si prefieren hacerlo al Twitter es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les dejamos, pero que el lunes que viene está aquí a la vuelta de la esquina, así que no se demoren en regresar un día más para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.